primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versos 1 y 2. Quiero que meditemos acerca del ministerio de abogacía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El ministerio de abogacía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el apóstol Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Oremos. Oh Dios y Padre, nos acogemos a tu misericordia y te imploramos, Señor, que tu Espíritu Santo nos traiga estas enseñanzas y aplicaciones de tu palabra que necesitamos para disfrutar de ese ministerio del Señor Jesucristo como nuestro abogado. Bendícenos con ello, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una pregunta que surge de manera natural ante un texto como este que hemos leído. ¿Necesita el pueblo de Dios de un abogado? ¿Necesitamos de un abogado en nuestra condición presente, en nuestro estado presente? ¿Necesitamos de un abogado delante de Dios? La respuesta a esta pregunta es obvia. Sí, necesitamos un abogado. Es lo que el apóstol Juan nos afirma aquí en este pasaje. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué necesitamos de un abogado? Según lo que nos enseña Juan aquí, bueno, porque aún seguimos cometiendo pecado. Aún seguimos cometiendo pecado. Aún somos hombres y mujeres pecadores, pecadores que infringimos la ley de Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestras malas obras. Infringimos la ley de Dios. Somos pecadores perdonados, pero aún somos pecadores. Viene el día en que seremos pecadores perdonados y glorificados. Pero ese día aún no ha llegado. Aún continuamos con la realidad del pecado remanente en nuestros corazones, y es una llaga que, aunque ha sido debidamente curada, aún se halla supurando la malignidad del pecado, que aún queda como un resto del pecado remanente dentro de nosotros. Somos pecadores perdonados, pero aún somos pecadores. Esa es una realidad que nos acompañará hasta la tumba, hasta ese día en que nuestros cuerpos se han puesto en la mortaja. Seguiremos siendo pecadores. De ahí en adelante, el cuerpo de muerte quedará atrás y seguiremos hacia adelante, ya entrando a otra dimensión de la vida espiritual, donde no habrá pecado ni habrá necesidad de un abogado que interceda por nosotros. Sobre nosotros llueven las críticas, las acusaciones, los ataques, las insinuaciones, la malquerencia de los demás. En fin, Satanás aún continúa lanzando toda suerte de intropelio sobre nosotros. Miremos el ejemplo de Job. Hace ya muchos años, el testimonio de este hombre aparece allí en la Biblia para hablarnos precisamente de un acusador que no duerme de día, tampoco duerme de noche. siempre está en esa actividad acusando a los hijos de Dios. En Jod capítulo 1, versos 8 al 12, allí se nos narra esa experiencia que tuvo Jod, donde fue víctima de una acusación delante de Dios. Y él, como ya nos narra el pasaje, fue entregado en las manos de Satanás para demostrar que la acusación que hacía Satanás era una acusación falsa. Jod fue acusado por Satanás de que era un mercenario. Él era un mercenario que le servía al Señor, no por amor, sino por la mercadería que recibía de las manos del Señor. Jod había sido grandemente bendecido por la misericordia de Dios. Y él acusa a Jod, Satanás, de que si era un adorador del Señor, si era alguien que mantenía una relación filial con Dios, se debía al hecho de que había sido grandemente bendecido con prosperidad material. De ahí que él hace su argumento basándose en ese hecho. Lo acusa de ser un mercenario que le servía a Dios por lo que recibía, no por amor, sino por los bienes materiales. De ahí elaboró Satanás su argumento, y como sabemos, Dios lo entregó o le entregó una buena proporción de los bienes que tenía, que había recibido Jod, y Jod fue atacado fieramente. Le arrebataron todas las misericordias temporales que había recibido de las manos de Dios. Esa actividad acusadora de Satanás no ha cesado, continúa hasta el día de hoy. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Jod a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has bendecido. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ven la acusación. ¿Ven la acusación? Nuestro Señor Jesucristo, en este capítulo 2, versos 1 al 2, es presentado como nuestro abogado. Como nuestro abogado para interceder delante de Dios en favor de nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así como Jod fue víctima de esa acusación, fue víctima de esa crítica, fue víctima de ese ataque, de esa insinuación y de esa malquerencia por parte de Satanás, mis amados hermanos, nosotros experimentamos esas mismas realidades espirituales que experimentó Jod allá en su día. Nosotros necesitamos de este abogado para que él sea el intercesor delante de Dios. Y el punto aquí es que nuestra relación personal con el Señor corre en dos direcciones. Hay una dirección en la cual corre nuestra relación personal con Dios, que la podemos definir como una vía personal. Pero también nuestra relación con Dios corre en una ruta que podemos llamar la vía legal. Nuestra relación con Dios corre en una vía personal, una relación personal íntima, de padre a hijo, pero también nuestra relación personal con Dios corre en otra dirección, y es la relación legal. Normalmente enfatizamos la relación personal con el Señor, nuestro Dios. Enfatizamos el aspecto afectivo, el afecto familiar, el afecto caluroso que se establece con Dios desde el momento en que somos recibidos como parte de su familia. Allí en esa relación afectiva, familiar, calurosa, que se establece entre nuestra alma y Dios, podemos acercarnos al Señor para tratar con Él cada uno de lo que son nuestros deseos, sentimientos, anhelos y necesidades. Las podemos traer todo ello a la misma presencia de Dios, en un ambiente familiar, en un ambiente afectivo, en un ambiente cercano, caluroso, en un ambiente de amistad. Nos podemos acercar a Dios en esos términos. Está claro en las Escrituras, y bendito sea el Señor por eso. Dios no es un Dios distante, es un Dios cercano, muy cercano. Por eso podemos venir a Él con cariño, con afecto, en un ambiente familiar, en un ambiente amistoso, de comunión, en un ambiente de confianza plena, completa, total, absoluta. Podemos venir a Él en esos términos, y en ese ambiente familiar. Podemos, en otras palabras, y esto es importante, hermanos, acercarnos a Dios de persona a persona. Como he oído a veces a doña Ofelia decir, quiero hablar contigo de mujer a mujer. O sea, en términos coloquiales, en términos familiares, en términos cercanos, sin distancia, sin paredes divisorias de por medio, sino en un ambiente coloquial, cercano. Hermanos, eso es importante que lo tengamos bien claro. Y Dios quiere que vengamos a Él en esos términos. Venid a mí, dice Él, venid a mí. Y Él nos pone allí condiciones para venir. Venid a mí, Él invita diciendo. El aspecto relacional con Dios, íntimo, cercano, amistoso, mis amados hermanos, nos abre de par en par los tesoros inescrutables de la gracia de Dios ofertado libremente para el pueblo de Dios en el pacto de gracia. Todos los tesoros están abiertos. Todos los tesoros están allí disponibles y dispuestos, listo para nuestro disfrute pleno, total y completo, sin restricciones, sin mala cara de parte de quien lo oferta, lo da, de manera libre y gratuita. Y ese ambiente, hermano, debemos de cultivarlo. Esa confianza entre el alma nuestra y el Señor debe ser cultivada de manera consciente y deliberada, Debemos de crecer en esa relación de confianza, de amistad, de intimidad, de cercanía, de calor, de persona a persona, tal y como se nos revela Dios en su palabra, como un Dios de amor, como un Dios de compasión, como un Dios que se identifica con nuestras realidades espirituales y materiales y nos acoge en sus regazos. Y nos acoge en sus omnipotentes y amorosos brazos, de manera afectiva y calurosa. Y hay muchos buenos ejemplos en las Escrituras de esos cuadros donde Dios se nos revela en una cercanía a nosotros, en una cercanía muy especial. Por ejemplo, me llama mucho la atención ese cuadro del hijo pródigo. Ese cuadro está ahí para revelar el corazón de Dios y la disponibilidad de su corazón para recibirnos en su casa, sin atropellarnos por las cosas que hayamos hecho, sin maltratarnos por las cosas que hayamos hecho, sin desbaratarnos por las cosas que hayamos hecho. Nos acoge en los brazos de su amor. Claro, cuando venimos con la actitud del hijo pródigo, porque ese es el requisito, la actitud del hijo pródigo. Tú vienes con esa actitud, ven con confianza, no te preocupes, que no te van a recibir con un chucho en la mano. Te van a recibir con brazos de amor, con el becerro gordo. Con ese becerro te van a recibir. Si viene con la actitud del hijo pródigo, porque obviamente no solamente está el aspecto filial, hay otros aspectos en el carácter de Dios que debemos tomar en cuenta cuando nos acercamos a Él, para que haya un debido balance y equilibrio entre nosotros como criaturas pecadoras y Dios, un ser infinitamente santo y justo. Santo y justo, hermanos, porque ciertamente hay una distancia. Hay una distancia entre Dios y sus criaturas que debemos de entender también, para que respondamos debidamente a nuestra relación con Dios en el marco de lo que Él requiere y demanda de nosotros. Él es quien pone las condiciones, no nosotros. Él es quien pone las condiciones y los requisitos en que nos hemos de relacionar con Él. Y eso es importante tomarlo en cuenta, mis amados hermanos. Ahora bien, aparte de ese aspecto relacional que hay entre Dios y sus criaturas, entre Dios y nosotros como su pueblo, aparte de ese aspecto familiar, cercano, íntimo, amistoso, caluroso, aparte de ese aspecto que hay en nuestra relación con Dios, hay un aspecto legal. Hay un aspecto legal. Nuestra relación con Dios, cercana y filial, no cancela el aspecto legal que debe de regular nuestra relación con Dios, que debe de primar en nuestra relación con Dios. El aspecto legal de nuestra relación con Dios no termina cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 2:1 nos dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios. Ahora, ¿qué nos declara ese pasaje? El aspecto legal que debe de haber para asegurar y garantizar la santidad de nuestra relación con Dios, porque aún tenemos un pecado remanente. Aún tenemos un pecado remanente que nos aparta y separa de Dios, nuestro Padre, y que naturalmente nos mete en problemas legales con la justicia y la santidad de Dios cuando actuamos y nos conducimos de manera pecaminosa delante de Él. De manera pues que el aspecto legal de nuestra relación con Dios, mis amados hermanos, no termina cuando nos arrepentimos del pecado y le entregamos nuestras vidas al Señor Jesucristo. Ese aspecto legal es lo que nos garantiza a nosotros una correcta relación con Dios, una correcta relación con la justicia y con la santidad del ser de Dios. Y obviamente eso nos asegura y garantiza, mis amados hermanos, que no seamos consumidos como Nadab y Abiú cuando nos acercamos a Dios, aún con situaciones de pecado en nuestras vidas. Eso impide que Dios no nos consuma, el hecho de que tenemos un abogado de por medio, un intercesor de por medio, que es el Señor Jesucristo. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y el término tenemos es un perfecto aoristo, y eso habla de un presente continuo. Continuamente está presente delante de Dios, intercediendo por nosotros, ese bendito abogado. Cada vez que se cruza un pensamiento perverso en tu mente, y tú cavilas en ese pensamiento, y lo pones a circular en tu pensamiento, y ese pensamiento empieza a supurar maldad, eso infringe la ley de Dios. Infringe la ley de Dios, la justicia de Dios y la santidad de Dios. Y ahí es donde entra en acción el abogado para mediar entre tu alma y el juez de toda la tierra, que también es nuestro Padre. Para poder tratar de manera correcta con Dios como nuestro Padre Celestial, necesitamos de un abogado. Aunque el Señor nuestro Padre es nuestro Padre por adopción, Él también es nuestro juez justo, que juzga cada una de nuestras acciones. Segunda de Timoteo 4, verso 10. Dice aquí: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y es interesante este pasaje, hermanos, porque aquí se nos enseña que Dios no solamente es el juez de Pablo, sino de todos los que aman su venida. ¿Y quiénes son los que aman su venida? Su pueblo, su iglesia, cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Todo creyente debe ver al Señor como Padre y al mismo tiempo debe de verlo como juez. Ambas cosas están en las Escrituras. Él es mi papá, pero Él también es mi juez. Ambas cosas a la vez. Ampliamente la palabra nos habla y presenta a nuestro Padre como aquel que tiene la facultad, la potestad en su naturaleza como juez. Eclesiastés 3:17 dice: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío, ¿qué? Juzgará Dios. Al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Y hermanos, esto habla de la vida aquí en la tierra, debajo del sol. Dios juzga al impío, Dios juzga al justo. Él es juez. Él es nuestro Padre, pero Él es juez. Salmo 58:11. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. ¿Quién es ese juez? Dios, Él juzga. Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que ha puesto, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todo lo que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y aquí es notorio también ver que Cristo es presentado como un juez. Cristo es presentado aquí como un juez. Nuestro Dios y Padre es nuestro Padre, pero también es nuestro Dios y juez. Con esas dos realidades tenemos que aprender a vivir, debemos de lidiar, para que podamos relacionarnos con Dios de una manera bíblica, de una manera piadosa. Nuestros pecados transgreden la justicia de un Dios justo y santo. Y la justicia de Dios reclama que seamos juzgados, y para ser juzgados, ¿qué se necesita? De un juez. De un juez. El juez que ha de juzgar esos pecados es el Señor. La conciencia que llevamos dentro es el fiscal que nos acusa. Satanás presenta las evidencias y es el testigo y acusador de los hermanos. Pero ahí también, en ese tribunal, no solamente está la conciencia, no solamente está Satanás, no solamente está el juez, también está, ¿quién más? El abogado. Ahí está el abogado en ese tribunal, cada vez que se celebra una audiencia para ventilar la realidad de nuestros pecados, para ventilar la maldad de nuestros pecados, para ventilar las consecuencias de nuestros pecados, para ventilar la condenación que merecen nuestros pecados. Ahí está el abogado. Ahí está el abogado, hermano. Ahí está el abogado 24 horas al día, abogando y defendiendo su causa. Qué maravilloso tener un abogado ahí, en ese lugar. Ahí en ese tribunal tenemos un abogado que aboga y defiende la causa de aquellos que, como David, claman en el Salmo 51, porque ese es otro detalle. ¿Por quiénes aboga el abogado? Por quienes claman con el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Para esos hay abogado. Para esos hay abogado. Es para eso y solamente para eso. ¿Para quién es el abogado? Para los que van con un corazón contrito y humillado al tribunal. Para los que llevan un corazón contrito y quebrantado a ese tribunal. Donde son llevados con los grilletes puestos. Cuando el acusado se presenta ante el tribunal divino con esa clase de convicción y arrepentimiento, ahí interviene el Señor Jesucristo como nuestro abogado. Y la palabra abogado que aparece en este pasaje se aplica a aquellas personas que trabajan en la corte para defender y abogar por la causa de otros. ¿Qué hace Cristo cuando va allí a la corte divina? Aboga y defiende la causa nuestra. Ahora, ¿en qué consiste la naturaleza de la abogacía que realiza nuestro Señor en favor de nosotros cada vez que somos llevados ante la corte divina? Ante ese juez de toga y birrete, con la maceta en la mano. ¿Cómo obra y funciona el Señor Jesucristo? Bueno, hay dos detalles que hablan de la naturaleza de ese oficio que Cristo realiza ahí en el pasaje donde hemos leído. Por un lado, se nos dice que Él es Jesucristo, ¿qué? El justo, primero. Y por otro lado, también se nos dice aquí que Él es Jesucristo, ¿qué más? La propiciación por nuestro pecado. Él es Jesucristo, el justo. Eso lo califica como abogado nuestro. Pero también dice aquí que Él es Jesucristo, la propiciación por nuestro pecado. Es una palabrita técnica del lenguaje y del argot del Antiguo Testamento. ¿Qué es la propiciación? La propiciación es la acción de apaciguar la ira de Dios a fin de que su justicia y santidad sean satisfechas y como consecuencia de eso, para que Él pueda perdonar nuestros pecados. Cada pecado que tú cometes demanda de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, un pago. ¿Cuál es la moneda con que tú debes de pagar? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Eso fue lo que Dios estableció. Casi nada. Casi nada, la muerte. Por cada pecado, tú debes de morir, no solamente espiritualmente, sino también físicamente. Por eso Cristo murió, no espiritualmente, mera y llanamente, sino también físicamente. Por eso Él murió físicamente. Esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Eso que está ahí, ¿representa qué? Su carne y su sangre. Sus músculos, sus huesos, que fueron triturados por nuestros pecados. ¿Para qué? Para constituirse en propiciación. Para constituirse en propiciación, en donde Dios puede satisfacer su justicia y satisfacer su santidad. Y en consecuencia, sin violar su propia naturaleza santa y justa, otorgarnos amplio perdón de pecado. Generoso perdón de pecado. Por eso Él es el abogado. Porque Él es Jesucristo, el justo. Él cumplió el universo de la ley de Dios sin faltar a un solo mandamiento. Y lo cumplió por ti y por mí. Pero también Él es la propiciación. Él entregó su vida espiritual y su vida física. Él pagó allí el saldo de esa deuda impagable que tú y yo teníamos. Deuda que acarrea cada pecado. Cada pecado debe ser pagado con la muerte. No 100 pecados. Bueno, cuando pequen 100 veces, lo voy a matar. Cuando pequen 1,000,000 de veces, entonces ahí va la muerte. No, un solo pecado es causa de muerte, hermano. ¿Cuántos pecados cometió Lucifer? Uno. Y un solo pecado lo convirtió en Satanás. ¿Cuántos pecados cometió Adán y Eva? Uno. Ese solo pecado trajo como resultado todo lo que conocemos como el pecado original. De manera que cuando nosotros pecamos, siendo Él nuestra propiciación y Jesucristo el justo, Él se presenta en la presencia de Dios, llevando en una mano su justicia perfecta, demostrada mediante la obediencia perfecta a la ley de Dios. En su mano derecha lleva esa bendición, esa gracia, la justicia perfecta. Y en la otra mano, ¿qué lleva? ¿Eh? La propiciación, su sangre preciosa. Su sangre preciosa, de valor infinito. En una mano lleva su justicia perfecta, la obediencia universal a la ley de Dios. Y en otra, la otra lleva su propiciación, que no es otra cosa que la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ambas cosas Él las lleva delante del juez, allí. Él aboga delante de Dios a favor de nosotros cuando pecamos y cada vez que pecamos. Es una tareita grande, es un trabajo, hermano. Solamente Cristo lo podía hacer, siendo Dios. Porque ¿quién puede abogar por millones de pecadores? ¿Sabe los pecados que cometen la gente a diario? Que cometemos a diario. Por cada pecado hay un abogado ahí, Cristo Jesús, abogando por nosotros, por todo y cada uno de nosotros. Él aboga delante de Dios a favor de nosotros cuando pecamos. Él está a nuestro lado cuando acudimos delante de Dios para arreglar nuestra cuenta, para arreglar los platos rotos. Él está ahí al lado de nosotros. Él está al lado nuestro. De hecho, la palabra abogado es un término que denota a alguien que se pone al lado de otro para defenderlo. Espérate, eso no es así. Eso no es así, mira. Lo defiende. Está, se coloca al lado ahí. De hecho, ningún abogado puede hacer ese trabajo por teléfono. Ni por carta. Tiene que estar ahí. Para rebatir cada argumento en contra de. Hermano, eso es lo que Cristo hace. Eso es lo que Cristo hace en favor de nosotros. Él está a nuestro lado cuando acudimos delante de Dios para arreglar nuestra cuenta. Él le dice al juez, donde él falló, yo cumplí ese mandamiento. Donde él erró, yo di en el blanco. Donde él transgredió tu ley, yo la obedecí. Si te pide perdón, perdónalo, porque cuando morí en la cruz, yo pagué su muerte. Cuando entregué mi vida allí en ese lugar. Eso es ser un abogado. Eso es ser un abogado. Eso es lo que Jesús realiza en favor de nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, los de los judíos creyentes, sino también por los de todo el mundo cristiano. Gloria a Dios por ese bendito abogado. El ministerio de abogacía del Señor Jesucristo no solo apunta hacia Dios, sino que también apunta hacia nosotros mismos, porque Él es un abogado fiel. Él no encubre nuestros pecados. Y que eso quede claro. Él no va allí meramente para defendernos encubriendo nuestros pecados. De manera que su ministerio de abogacía no solamente es de cara a Dios, sino también de cara a nosotros, pecadores culpables. Él no nos defiende, ni encubre nuestros pecados y transgresiones con atenuantes y subterfugio, como hacen en los días de hoy los abogados. Usted oye muchas veces por la prensa esos casos sonoros, que van 30 veces al juzgado, 30 veces. Y los familiares dicen, pero por favor, ya. Subterfugio van y subterfugio vienen para dilatar la audiencia y bajar los ánimos, caldeado naturalmente. Hermanos, ese no es el caso del Señor Jesucristo. Él no nos defiende a nosotros con atenuantes y subterfugio, con justificaciones y excusas baladíes. Él no nos defiende así de esa manera. Su dedo acusador. Cuando transgredimos la ley, no solamente nos defiende delante de Dios, sino que también apunta hacia nosotros para señalarnos aquellos pecados y transgresiones cuando hemos pecado. Y un caso que puede ilustrarnos con mucha claridad de ese ministerio, de la obra de abogacía del Señor Jesucristo, es el que llevó a cabo Natán. Recordad que a Natán, David había pecado gravemente contra Dios y estaba muy tranquilo, descansando en sus laureles, durmiendo en sus laureles. Dios levantó a este hombre y le trajo el pesado expediente que había contra él. El pesado expediente que había contra él, se lo trajo y se lo desnudó. Y naturalmente, allí también vemos cómo esa misericordia perdonadora de Dios se manifestó de manera sobreabundante para traer a este hombre con visión de pecado, arrepentimiento. El Salmo 51 describe ese arrepentimiento que Dios obró en el corazón de este hombre cuando fue desnudado de su pecado allí en la presencia de este siervo de Dios llamado Natán. Él saca a la luz nuestras iniquidades y la culpabilidad que nuestras iniquidades generan. ¿Con qué propósito? Para que vayamos al trono de la gracia, no al juez, sino al trono de la gracia, a buscar el oportuno socorro para la correcta y bíblica liberación del pecado y de la culpa del pecado. Él nos argumenta que nuestro pecado fue cometido a la luz del Evangelio, que fue cometido a sabiendas de que estábamos transgrediendo la ley de Dios. Él nos dice que nuestro pecado fue cometido contra el amor de Dios y sobre todo que nuestros pecados fueron cometidos en contra del Santo Espíritu de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Eso es parte del trabajo y el ministerio de abogacía que hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a fin de que podamos prepararnos en consecuencia para ir a la cámara de arrepentimiento, para liberarnos de todos aquellos eventos pecaminosos que contaminan y dañan nuestra relación y comunión con Dios y que entorpecen nuestra paz interior. Nuestra paz interior, la armonía con Dios y la armonía con nuestra propia conciencia interna. De manera, mis amados hermanos, que tenemos abogado. Gloria a Dios por ese abogado. Qué bueno es saber que tenemos un abogado. Porque ciertamente, hermanos, yo no sé usted, pero yo necesito mucho de ese abogado. Yo no sé usted, porque quizás usted ya te haya llevado a un nivel tan alto de santidad que ya usted diga, no, ya yo me liberé, yo no necesito abogado, ya yo me la bandeo solo. Ya yo me la bandeo solo, ya yo me la sé toda en el tribunal, yo sé cómo defenderme, yo soy mi propio abogado. No voy a pagar dinero por eso. Si usted llegó a ese punto, oh, gloria a Dios, qué bueno, hermano. Pero por lo menos yo le garantizo que este que está aquí necesita uno permanentemente. Todos los días. Hermano, pero qué bueno saber que tenemos ese abogado ahí siempre a nuestro lado para abogar como Jesucristo el justo y como Jesucristo la propiciación por nuestros pecados. Eso garantiza una completa, total y plena absolución del caso. Cada vez que vamos allí con ese corazón quebrantado del Salmo 51, ¿qué escuchan nuestros oídos al final del juicio? Al dar el veredicto, el juez de la sentencia, ¿qué escuchamos? Un macetazo que dice, absuelto, absuelto. ¿Por qué fue absuelto? Por los méritos de Jesucristo el justo, por la propiciación de Jesucristo, quien derramó su sangre por ese pecador. Alabado sea el Señor. Te damos gracias, oh Dios, por Jesucristo nuestro abogado. Él fue y vivió plenamente cada aspecto de tu ley moral, de tu ley ceremonial, de tu ley civil. Y Él, habiendo obedecido absolutamente el universo de la ley, la ha puesto a nuestra cuenta, la ha cargado a nuestra cuenta para poder interceder en favor de nosotros. Gracias también por la propiciación de nuestros pecados. Porque sobre Él derramaste tu ira, cargaste nuestra culpa y Él murió en nuestro lugar. Alabamos tu nombre por ello y te bendecimos. Glorioso sea tu nombre para siempre. Alabado por siempre sea tu nombre en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, hermanos, a